Voces y silencios del extraño, 17 de octubre.
Fue curioso. Ninguno, hace muchísimos años que por razones muy variadas, ningún 17 de octubre es arquetípico, si tal cosa fuera posible. ¿Qué quiero significar con esto? Que la hipótesis de que hay un solo acto durante un gobierno peronista que va a la plaza y apoya al gobierno entre gobiernos, que no son peronistas, que no hay tantos, pero lo ha habido, es inclusive por ahí hasta más sencillo que haya algún acto solo, distintos actos en distintas ciudades, pero un acto central acá en la ciudad autónoma. Pero en el lugar de la oposición, en el lugar del oficialismo, las cosas se hacen más complejas. No siempre ha habido un solo acto. Siempre es común, no quiero hacer una historia, una cronología, porque se hace larga, y con muchos, pero no es tan sencillo tampoco para los distintos sectores o facciones del movimiento obrero colocarse, ranquearse respecto de los gobiernos peronistas, ¿no? Es decir, está claro que, por ejemplo, a la CGT y al sindicalismo le fue, en general y en promedio, muy difícil con Carlos Menem, sobre todo a medida que empezaron a pasar los años. Que Carlos Menem los tuvo en buena medida como adversarios o como rivales, quiso debilitar al movimiento obrero de la clase trabajadora, flexibilizó, restó derechos, generó una asimetría de poder entre las grandes empresas que medraron mucho, inclusive algunas que llegaron o crecieron mucho, como las privatizadas, las que medraron o mejoraron, o llámalo como quieras, con la privatización de servicios públicos. Fue un momento arduo para el movimiento obrero, lo cual tampoco quiere decir que la totalidad del movimiento obrero haya estado totalmente unido. Yo tengo en el registro, en mi memoria, y ahí hubo un secretario general de la CGT, que era, entre comillas, el otro Daer, que era, en vez de ser, no en vez, era, y sigue siendo, Rodolfo Daer, digamos, el hermano de Héctor Daer, un hombre con una formación más de izquierda que Héctor Daer, que es tal vez formativamente más peronista, y que fue un dirigente sindical muy transigente, por decirlo menos, muy blando, muy complaciente, colaboracionista. Se lo puede llamar de muchas formas, pero en todo caso representó un sector de extrema transigencia que casi, entre comillas, naturalmente potenció a otros sectores del movimiento obrero que decidieron plantarse más. Y esto se vio en las calles y en las plazas, no sé si solo o especialmente el 17 de octubre, y tampoco en la reseña histórica importa tanto, pero sí se vio. Ahí apareció, por ejemplo, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, el MTA, que catapultó por primera vez o en forma más visible a Hugo Moyano, y que era una agrupación, un conjunto, una agrupación que básicamente, y esto es curioso también y también merece verse, era de gremios ligados a actividades a las que le he ido bien en el menemismo, lo cual es extraño. Actividad del transporte. ¿Por qué al transporte? Y al transporte le va bien, pues cuando exportás te va bien, cuando cualquier cosa te va bien, porque hubo una catástrofe ferroviaria en la Argentina, cerraron, ¿no? Es decir, hubo ramal que para, ramal que cierra, decía Menem, y entonces el transporte terrestre mejoró mucho, el transporte aéreo se defendía, que también ahí estaba alguna otra figura como Alicia Castro, el transporte automotor interurbano siempre zafa, ahí estaba el Bocha Palacios, Juan Manuel Palacios de la UTA, un cuadro súper interesante, aliado siempre a Moyano, más racional, más sereno, más frío, más hierático, pero una y el MTA le hacía fuerza a los otros, e inclusive yo recuerdo siempre un acto del que nadie se acuerda, Juan Manuel, ya, ¿qué le vas a hacer? Algunos se acuerdan. Uno que hubo en Plaza del Congreso y no en Plaza de Mayo, ya estaba a la cabeza de la CGT, no sé si en triunvirato o no, el actual Gerardo Martínez, el actual secretario general de la UOCRA, que lo era por aquel entonces también, porque los secretarios generales en Canadá son perdurables. Y Martínez estaba diciendo un discurso, y se suponía que era un acto flamígero, que había bode, qué sé yo, viste, que había. Y Martínez empezó que hay que comprender que, qué sé yo, que las dificultades que nosotros necesitamos, pero, y en ese momento los camioneros, a las que yo en esa gestualidad vi por primera vez, que estaban con un bruto merchandising que siempre tienen, viste, con gorras, con, no, con estandartes, con todo aquello, pero que aparecían en público y en visibilidad más o menos, no digo por primera vez, nunca hay primera vez, viste, van creciendo, pero para mí, que era un observador, digamos, que en esa época no laburaba tanto de periodista, se dejaron ver, pero aparte lo que hicieron fue irse de la plaza, digamos, con menos, digamos, run run que la juventud peronista en el primero de mayo del 74, pero se fueron y se fueron. O sea, se fueron, le dio la espalda al otro y se fueron y se armó un lindo bodrio. Que yo no hubo mucha goma, por lo que yo recuerdo, pero hubo grandes diferencias. ¿Y qué es lo que digo entonces? Que siempre hubo diferencias, que siempre hubo sectores más afines o menos afines a los gobiernos en tal caso, y que siempre hubo posiciones diferentes. Aún en el momento que uno podía decir que fue más fértil y más, ¿cómo decir?, más de ascenso compartido el primer kirchnerismo, el gobierno de Néstor Kirchner en particular, porque cuando la marea sube, todo flota, ¿no? Y entonces ahí era, se beneficiaban todos los sectores, inclusive los sectores empresarios y demás, pero también había algunos sindicalistas que eran más amigables y otros que eran menos y otros que reclamaban más. Las CTAs siempre tenían sus diferencias, entre otras cosas por estar ligadas a los gremios estatales y porque buscaban su reconocimiento legal, que no lo recibían. En fin, había distintas posiciones, tal vez en este caso el mapa de ahora es difícil de trazar y las alineamientos de ayer o los actos de ayer dan una idea que es también provisoria, pero que alguna dan. Los sectores más combativos de la CGT y la 2CTA estuvieron con algunas organizaciones sociales y agrupaciones políticas del kirchnerismo, con la cámpora a la cabeza, estuvieron en Plaza de Mayo, y ese fue el acto de la mayor protesta, ese fue el acto que más se miraba, ese es el acto donde hubo reclamos específicos, algunas palabras muy enérgicas de un par de oradores, entre ellos Máximo Kirchner, pero no solo, y hubo algo que también fue llamativo, que da para el peronólogo Lacan, vos lo conoces a Lacan, ¿no, Juan?
Sí, Manuel, claro.
Peronólogo, un tipo de peronólogo. Lacan trabajaba con Foucault mucho el tema del peronismo, y siempre decía que había que analizar no solo las palabras, sino los silencios. Uh-huh. ¿No? Decía el tipo, decía, ¿no? Es uno, viste que se dice que uno es dueño de lo que... uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Sí, claro. La verdad que en la vida es al revés. Uno es dueño de lo que dice y es esclavo de lo que calla. Y tu vida te va a costar. Sí, estoy convencido. Pero, en fin, ¿no? Si callas es peor, estoy convencidísimo. Ay, en fin, uno puede matizar, no tiene por qué decir cualquier barbaridad. No, pero, algo. Pero en cualquier caso, fue llamativo que no hablara Pablo Moyano. Porque estaba... No, estaba en toda la, ¿cómo decir?, la coreo previa, la organización previa, el detalle y demás, lo daba por hecho. Él era uno de los convocantes desde siempre, su palabra se espera. Había hecho algunas declaraciones camino del palco nomás. Pablo Moyano es un demandante fuerte respecto del gobierno y dentro del movimiento obrero, y es el triunviro de la CGT menos dócil, ¿no es cierto? Y más, tanto es así que los otros triunviros estaban en otro lugar, en obra sanitaria, y no habló. Y entonces, ¿qué sabe uno? Hasta ahora no mucho, Mario, el que te habla. No sé mucho, me llamó la atención y no me quieren contar del todo. Estoy mirando, miré otros medios, tampoco les contaron, ¿viste? Cuando uno mira qué le dijeron a colegas, tampoco les contaron mucho, y cada uno hace su inferencia. Si no habló, porque no quiso hablar. Si no quiso hablar, es porque... la melodía que se tocó en la Plaza de Mayo estaba de acuerdo. Para eso fue uno de los mentores del acto, uno de los promotores, una de las figuras importantes, y para eso estuvo. Estuvo ahí, asintió, o sea, hubo una cantidad importante de militantes y de base camionero. A mi ver, no quiso hablar para no subir un poco el tono. Esto es lo que yo diría de pálpito, pero ¿te lo dijo Pablo Moyano? No, papito. No me lo dijo. ¿Y por qué lo decís? Porque me parece. ¿Y eso aquí es información? No. Información sería que me lo hubiera dicho Pablo Moyano. Como no me lo dijo, y creo hasta ahora por lo que sé, no se lo dijo a nadie, veremos. Un día hablaremos con él, o alguien hablará, él dirá o no dirá, o dirá, bueno, no era necesario que sea. Macano. Ese silencio llamó la atención de los otros lugares. Hubo reclamos, fue enérgico. El discurso de Máximo Kirchner, con cierto nivel de reaparición en el espacio público, en un acto en la Plaza de Mayo, como, digamos, desde posterior al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y habló, cuestionó a los dirigentes de la CGT que estaban pidiendo, que están haciendo un... que anunciaron en obras sanitarias, en un acto que yo designo con todo respeto, si sé la que trabaja en la clásica me va a permitir la cosa, un acto de cámara. Digamos, todos sentaditos, no con localidad, cosa, que yo, nada, no hay un poco de ruido, no. ¿Quién reparte los choris? No hay.
No, claro,
no hay nada. Y el olor a el
choris... Merchandising, por... puede haber merchandising.
Puede haber merchandising, sí, puede haber también coffee break.
Exacto.
Pero creo que no había tampoco coffee break, pero no importa. Puede haber, y en cafetero puede haber, pero faltaba todo el clima, era deliberado, por cierto, era, y de todas formas se planteó, queremos ver cómo participamos en las listas, cosa que Máximo Kirchner le criticó, diciendo, bueno, eso no es el desafío del momento, digamos todo. Es cierto que tanto en el acto de obras sanitarias, cuanto en el acto de la realizado en el estadio del Club La Ferrer, donde participaron básicamente organizaciones sociales, hubo planteo respecto a las próximas elecciones. Si yo hiciera la pregunta retórica, ¿cuánto le importa a la gente común que la CGT vaya a armar un par, a la gente común o a la que, inclusive a los representados por la CGT, vaya a armar algo así como una herramienta electoral? No le importa nada. Y yo diría que estando ahí, con franqueza lo digo, bueno, ahí en el acto de CGT no había nadie en especial, pero los que pueden haber escuchado, los que pueden saber, si se los hubieran dicho no lo hubieran escuchado, porque la gente tampoco escucha, no presta atención a aquello que no le interesa. Esto es parte de la cuestión, y esto es parte, es una forma en que se expresa el llamado rechazo a la política. Es no solo me enojo con lo que decís, ni siquiera te escucho, es un ruido, me fastidia, no importa. En ese sentido... esos planteos, o algunos de los planteos políticos que también hubo en la plaza en el sentido de denos más espacio, tenemos que estar, qué sé yo, no están dirigidos al público en general, no están dirigidos a la opinión pública. Son mensajes internos que se lanzan en hechos públicos. Es un mecanismo no inventado ahora, muy exacerbado durante el actual gobierno, al frente de todos, que son que las discusiones se plantean en los medios o se plantean así, entre otras cosas por falta de instancias intermedias, falta de gimnasia, lo hemos hablado muchas veces, falta de instancias intermedias, la cual si la CGT quiere que le den lugar en las listas, cosa para la que falta muchísimo, dice quiero tener senador, es difícil tener senador porque se eligen en 8 provincias, lo máximo que puede sacar el peronismo son 16, digamos, si gana todas, cosa que no es tan sencillo. Por eso, una vez si son 8 o 9 senadores, queremos senadores, queremos diputados, queremos, bueno. Ni siquiera se sabe a bien quién se lo dice, porque para que sea ese mensaje fuera lo que los abogados llamamos recepticio, es decir, encontrara el destinatario adecuado, tendría que saberse quién va a hacer las listas el año que viene, cosa que no se sabe ni a cañonazo, mucho menos en todos los distritos. En general no se sabe, en lo nacional no se sabe, en todos los distritos, olvídate, uno podría decir, seguramente en el Chaco Capitanich va a tener que ver, o sea, analista, está claro, en la provincia de Buenos Aires va a tener que ser Kicillof, va a estar solo, no, quién va a estar, bueno, según la correlación de fuerza, y a nivel nacional, vaya a saber qué están haciendo lo que en jerga se llama posicionándose, para mi gusto, de forma, ¿cómo decir?, de forma prematura, de forma un poco acelerada, de forma no entusiasmante, y ahí me parece que hay algo, es decir, para contarle, para plantearle, para ver a toda una dirigencia, que es una dirigencia representativa, insisto, yo no creo que los dirigentes sindicales carezcan de representatividad, carezcan de ascendientes de sus bases, inclusive hay que ver la gente que los acompañó y todo, y la que los puede acompañar, y la que los vota al fin y al cabo en las elecciones, que las hay también, las elecciones internas. Pero para mí lo que falta ahí también es iluminar un poquito de futuro, digo, lo que se le reprocha al gobierno, que por ahí es el principal responsable, y está bien, que es no iluminar algún futuro deseable, también aparece, me da la impresión, en casi todos los discursos que se plantearon ayer. Fueron diferentes bastante, revelan posiciones distintas bastante. Plantean posiciones distintas respecto a la política económica que pilotea Sergio Massa, claro que sí. Reclaman más en corto plazo al gobierno nacional. Hay distintas modulaciones ahí. Lo que casi no surgió, a mi ver, lo digo con respeto y me puedo haber perdido algo, desde las plazas es algo, una luz que ilumine el futuro, algo que dé un hálito de optimismo, algo que también entiendo yo con el mayor de los respetos le falta al peronismo y que a mi ver tampoco surgió ayer de quienes hablaron en las tribunas. Me dio la impresión.